wop a doo wop shoo be doo be doo wop a doo wop a doo wop shoo be doo be.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Últimos minutos de programa con Paniagua, con Senabre, con García y con Parra.
Me gusta que me llames García.
Sí, es no tendrás quejas, sí señor. Oye, una cosa, para vosotros, es que esta semana cuando salía la noticia de lo de Estrasburgo, de que ya no es, bueno, según un tribunal de Estrasburgo, que no era delito quemar la foto del rey. A mí me sorprendió la decisión y digo yo, joder, si pasa esto en Estados Unidos, imagínate. Y resulta que en Estados Unidos quemar la bandera no es delito. Yo aluciné pánico con esto, con que no sea delito quemar la bandera de Estados Unidos allí en Estados Unidos.
No, no lo es. Se acoge a la primera enmienda. La primera enmienda habla de la libertad de expresión y es amplísima, es amplísimo el recorrido de esa primera enmienda. Y por lo tanto se considera que la quema de la bandera no es delito. Puede ser de mal gusto, pero no es delito.
¿Tú lo sabías, Luis?
No.
¿Y te sorprende?
Muchísimo.
Claro,
muchísimo.
Es que yo digo, joder, un país que honra tanto la bandera, ¿cómo no va a ser delito que se encuentre
allí suena el himno cada tres minutos, la bandera está por todas partes y la adoran, prácticamente sienten adoración.
Dani, ¿tú lo sabías?
No lo sabía, pero tampoco lo veo tan... O sea, ellos dicen, ¿no?, que es the land of the free, son defensores de la libertad y es verdad que luego a veces hacen trampa y...
Hacen muchas trampas.
Tienen libertades para algunas cosas, para otras no, pero no me acaba de sorprender tanto, ¿eh?
Trump ha dicho que el que queme una bandera estadounidense debería perder la ciudadanía estadounidense.
Muy de Trump.
Sí, muy
de todas formas, esto viene de la guerra de Vietnam, ¿eh? Lo de quemar banderas. Y se hace no contra el Estado, sino contra el gobierno. Es una forma de protestar contra el gobierno norteamericano. Yo creo que hasta el que quema la bandera, luego ponen el himno y se ponen la mano en el pecho.
Bueno, le leía a Víctor de la Serna, del Mundo, le leía esta semana en Twitter algo así, como que incluso si tiroteas una foto de Donald Trump, no es delito tampoco, tirotearla.
En determinados estados, además, te sacarían a hombros.
Bueno, esta semana The Guardian ha hecho un test entre sus lectores para saber quién dijo una frase o varias frases. Y dan dos opciones, Trump o Mourinho. Donald Trump o Mourinho.
Qué bien. Mourinho no el del Celta, ¿no?
No, Mourinho el de...
Yo sé.
Efectivamente, el del United. Como Parra ya ha hecho el test en la web, no vale. Pero vosotros tres no lo habéis hecho, ¿no?
No,
yo no.
¿Tú tampoco, Pani?
No.
Vale, pues a ver cuántas acertáis. Son seis frases, ¿vale?
¿Tenemos pulsador y tal o no?
No, me lo vais diciendo.
Como bien del público.
A ver, primera frase. Dios, dos puntos. Tiene que pensar que soy un tipo cojonudo. Lo tiene que pensar, si no, no me habría dado tanto. Tengo una gran familia y trabajo en el lugar que soñé siempre.
Mourinho.
No, yo digo Trump.
No, Mourinho.
Mourinho.
Sí, Mourinho. Dijo Mourinho. Sí,
no solo lo dijo Mourinho, sino que lo dijo a pregunta de Joseba Larrañaga en el partido de las dos.
Efectivamente, lo dijo aquí,
sí,
Mourinho.
Sí.
Sobre la humildad. En realidad creo que soy humilde. Soy mucho más humilde de lo que podríais pensar. ¿Trump o Mourinho?
Trump. Voy a decir Trump.
Trump,
efectivamente.
Me encanta este juego.
Muy complicado, ¿eh?
Sí. A ver, la siguiente. El amor y el éxito. La gente me ama. ¿Sabéis qué? He tenido mucho éxito. Todo el mundo me ama.
Esa es de Trump.
De Trump.
Sí, es de Trump. Siguiente. Una película sobre ti. Si hacen una película de mi vida, deberían contratar a George Clooney para hacer de mí. Es un actor fantástico y mi mujer piensa que sería...
Eso lo dijo Mourinho.
Sí, eso me
acuerdo. Y además tiene razón.
Y además se parece.
Sí, es verdad. Sí, tiene cierto aire, es verdad. A ver, sobre su carrera. Tengo un problema. No dejo de mejorar en todo lo relacionado con mi trabajo desde que empecé.
Mourinho también, ¿no?
Yo voy a decir Trump,
sí.
Mourinho.
Bien, Pani.
Esta semana, además.
Sí, venga. Voy en pleno, pero porque yo he estudiado mucho a Mourinho, ¿eh?
Claro.
A ver, la última. La mujer de su rival. Si se ocupa de la dieta de su marido, tendrá menos tiempo para hablar de mí.
Mourinho.
Benítez. O sea, que Mourinho sobre Benítez.
Efectivamente. Sí. Bueno, habéis acertado bastante, ¿eh? Ahora, mola que The Guardian haga un cuestionario poniendo a Trump y a Mourinho.
Por un momento pensaba en George Clooney haciendo de Trump, pero no encajaba.
¿Tú cuántas acertaste, Parra?
Casi todas.
¿Sí?
Cinco, me parece.
Es que había más, ¿eh? Había más, pero...
Es que el que he hecho yo es otro, porque meten algunas preguntas a Goebbels... O sea, mejora todavía el asunto y a Fidel Castro. O sea, mete más variantes, A, B, C y D.
Tremendo. Es casi 50 por 15.
Sí.
Bueno, ¿qué me contáis de la NBA? ¿Cómo está la temporada?
¿Qué quieres saber?
No, muchas lesiones.
He leído lo de Marc Gasol, que está el pobre hombre que lleva 18 derrotas consecutivas, sí. ¿He leído esta semana?
Pero sí. Memphis ya está ahora mismo en modo tanking absoluto para conseguir quedar último prácticamente. Vamos,
explica lo que es el tanking, que los oyentes no lo saben.
El tanking es intentar quedar en las últimas posiciones para luego tener más opciones tanking de tener la bola 1 en el
dejarse
draft.
Ganar. Claro. Hablando en plata.
Intentar ser último para tener más opciones en el draft y tener una buena elección.
Dicho lo cual...
Pero eso está penado, ¿no?
Sí, teóricamente la NBA lo persigue, o dice que lo persigue.
Pero extraoficialmente casi lo permite.
Está penado decirlo públicamente, pero hacerlo no. Es un caso más de la doble moral americana a este nivel.
Y te aseguro, Juanma, ¿sí? que no hay nada más chocante que ver un partido entre dos equipos que quieren hacer tanking.
Sí, sí.
Porque, claro, juegan a evitar ganar y eso produce situaciones incluso hilarantes.
Hay un Grizzlies Bulls hoy que puede ser un bonito ejemplo de eso.
Joder, tío, yo no entiendo eso, de verdad. ¿Cómo os puede gustar eso?
No, yo no lo
veo. No.
Que
no,
jueguen así.
No, es que nos guste.
Dicho lo cual, lo más llamativo de la NBA es lo de los Spurs, que llevan 20 años seguidos metiéndose en playoff y ojito, ojito que no se queden fuera. Están ahora mismo novenos. Empatados, eso sí, con Utah, que son octavos, pero son, de todos los que luchan por meterse en playoff, el peor equipo de largo. Llevan 3 victorias en los últimos 15 partidos, que es un bagaje lamentable.
¿Y Kawhi va a volver o no?
Estaba previsto que volviera hoy, pero ha vuelto a retrasar la fecha de retorno y para mí es fundamental que, pienso que si San Antonio tiene ciertas opciones de conseguir de nuevo el acceso a los playoffs, pasan por Kawhi Leonard.
Si vuelve bien, se meten. El problema es que hay que ver también cómo vuelve Kawhi, porque lleva toda la temporada...
Físicamente me dicen que está muy bien. El problema es que ha tenido un choque conceptual con el club, porque Juanma, en los Estados Unidos, en el contrato estándar de la NBA, en el caso de lesión, el jugador tiene derecho a una segunda opinión, a una segunda opinión médica. Y normalmente, en el 90% de los casos, las dos opiniones médicas son concurrentes, es decir, coinciden. Pero en este caso, el diagnóstico de los médicos de los Spurs y el diagnóstico del médico que utilizó para la segunda opinión no son coincidentes, y ahí es donde se produce la discrepancia.
Hoy arranca la NCAA.
Ya ha arrancado, de hecho.
El March Madness, la locura de marzo.
El torneo universitario, que es el torneo baloncestístico que más mueve en Estados Unidos, incluso más que la NBA.
Pero o sea, ¿cuánto dura el torneo?
Dos semanas, tres semanas.
Pero se para el país, ¿eh?
Sí, sí.
Se para el país.
De hecho,
sobre todo en la Final Four.
El día que se juega la final, que es lunes, se procura no poner partidos de la NBA, y si se pone alguno, se pone antes de la hora del partido de la Final Four. Pero claro, normalmente, el lunes en el que se juega la final de la NCAA, no hay partido de la NBA.
Y el martes siguiente, perdona, Dani.
No, dale, profe.
No, digo que el martes siguiente a ese lunes de la final de la Final Four, para la redundancia, es estadísticamente el día con más enfermos en Estados Unidos.
Que no van a currar porque se quedan viendo el baloncesto, ¿no?
Es parecido a lo de la Super Bowl.
Igual que la Super Bowl.
Claro, sí. Ocurre mucho eso.
Que se ha muerto mi padre, ¿no? Sí. ¿Otra vez? Sí, otra vez.
Sí, iba a decir que...
Este año otra vez. Y justo el día de la final de la NCAA. Sí,
con la Super Bowl lo que pasa es que los que llaman para decir que no van a trabajar se encuentran con que su jefe tampoco ha ido, tampoco con lo cual no tienen aquí.
No vale recursos, nadie les coge.
No vale de recursos humanos, pues no.
Los buzones estos de correos de fuera de la oficina explotan.
¿Hay algún jugador aquí en esta NCAA que ya le tengáis echado el ojo?
De Andre Ayton, dicen que va a ser el número uno del draft.
Muy buenos.
No le he visto un partido entero, no sé si es tan bueno como dicen. Jugador interior, que parece que es el único que puede disputarle a Doncic esas primeras posiciones.
Pero mira, por ejemplo, Trae Young, que es uno de los jugadores que más estaban llamando, ha caído eliminado ya hace un ratito.
Sí, esto pasa, ¿eh?
Sí, sí.
Los ha hecho un partidazo, 28 puntos y tal. Se ha salido, pero un partido y...
Y para casa.
Pero ese, por ejemplo, ¿puede entrar en el draft? Aunque
sí, sí, pues
no. Y posición
va a entrar
número uno.
Y va a ser top 10. O sea, sí. Va a entrar y va a ser top 10.
Este torneo universitario, Juan Malo...
¿El draft cuándo es? Perdona.
El draft es
en
junio.
A finales de junio, el último jueves.
Este torneo de la NCAA es importante, siempre lo es, ¿no? Pero este es particularmente más importante porque tenemos a Luka Doncic, un jugador de la ACB... que tiene opciones de estar muy arriba en el draft, es decir, yo creo que no va a ir más abajo del top 7, lo llevo diciendo desde hace 2 años, y claro, dependiendo de cómo funcionen determinados jugadores, como el mencionado Ayton de Arizona, o Bagley de Duke, Michael Porter, que es un jugador que ha estado lesionado, que está en Missouri, dependiendo de cómo funcionen ellos, oscilará más o menos el papel de Luka Doncic, pero... Por eso tiene una importancia mayor que otros años el contemplar a estos jugadores, pero los hay muy buenos. La característica principal es que los más importantes jugadores, los que le pueden disputar a Luka Doncic las posiciones de arriba en el draft, son jugadores altos, todos, teóricamente interiores, pero como el puesto de pívot tiende a desaparecer, la característica es que todos, aunque miden 2'11, 2'12, 2'13, son grandes tiradores exteriores.
Yo creo que el uno del draft es seguro de Andre Ayton. Yo sí le he visto partidos enteros y tiene un rango de tiro y una movilidad para la altura que tiene. A mí me parece olajuwoniano. O sea, va a ser un figura y creo que es el uno del draft seguro.
A ver, un claro, par de pero, ellas para... Sí, perdona, Pani.
No, pero el draft de la NBA tiene una peculiaridad y es que dependiendo cómo se sortean las posiciones, digamos, entre los peores equipos, los que no se meten en playoff, puede ser que el equipo que quede número uno en el draft, que elija el primero, no necesite a lo mejor un hombre alto, ¿me entiendes? Y entonces en ese sentido los pequeños tendrían más posibilidades, dado que Luka Doncic, a pesar de sus 2'3", juega en posiciones teóricas de los, bueno, teóricas y prácticas de los pequeños, depende mucho también del equipo que elija primero, porque a lo mejor el que elige el número uno pues no necesita un pívot de estas características.
Que quería preguntaros que Nike, la marca, o Nike, como dicen los americanos...
Nike, ¿no?
Aquí decimos Nike.
Yo siempre he dicho Nike.
O Nike, que es la diosa que le da nombre.
Sí, sí, sí. A mí me dicen Nike y miro raro.
Sí.
Ha Nike, sido Nike de toda la vida hasta la vida. Hasta
Senabre, ¿tú qué dices, Nike o Nike?
Michael Nike.
¿Tú qué dices? Senabre, ¿tú dices Nike o Nike?
Yo digo Nike, pero creo que debería ser Nike.
Sí, pero en España es Nike. Sí. Va a poner a la venta las Air Force One Retro. Que son unas zapas...
La Air Jordan.
Ah, la Air Jordan.
Sí.
Vale, vale. Air Force One me parecía a mí el nombre del avión, no de las zapatillas.
¿Es el nombre del avión?
Sí, sí. Y estas zapatillas, claro, fueron las que hizo famoso Jordan en los 80, ¿no?
Correcto, sí, sí. Cuando Michael Jordan entra en la liga en 1984 y contra todo pronóstico...
Air Force One, digo yo.
Contra todo pronóstico firma con Nike, todo el mundo daba por hecho que... todo el mundo en el baloncesto daba por hecho que iba a ir con Converse, porque era la zapatilla oficial de la Universidad de Carolina del Norte. Y él quería ir con Adidas, la compañía alemana, y sin embargo Adidas le rechazó porque consideraron que era un jugador pequeño.
Tuvieron buen ojo.
Sí. Eso, sí. Tenían a Karim, ¿eh?
Y entonces tenían a Karim, tenían a Ansel, tenían a todos los jugadores altos, porque en esa mentalidad germánica,
sí,
y tenía cierto sentido, ellos consideraban que el baloncesto es un juego de hombres altos y por lo tanto si tenían a los hombres altos tenían lo mejor desde el punto de vista de patrocinio, ¿no? Pues bien, cuando Nike y Michael Jordan llegan a un acuerdo, el primer diseño que hacen, que no lo hace el diseñador estrella de Nike porque todavía no estaba involucrado, que es Tinker Hatfield, cuando diseñan la primera zapatilla la diseñan tricolor, roja, blanca y negra.
Me acuerdo de ellas.
Contrario a las normas de la NBA que
había que jugar de blanco.
Impedían eso, es decir, y obligaban a
solo jugar podías de tener el logo de color. O sea, por ejemplo, las Adidas eran blancas y las
rayas
eran negras.
Vale,
las perfecto. Converse, las estrella negra.
La zapatilla blanca. Pero, ¿y pagaba una multa? Claro. ¿De cuánto pagaba una multa Jordan?
$25,000 por partido jugado. Imagínate. Con esas zapatillas. Y, pues bien, Nike analizó los números,
claro,
y determinó que el volumen de ventas que se iba a producir en función de la Air Jordan 1 y de la zapatilla Air Jordan 1 y del hecho de que la calzara Michael Jordan
compensaba
y estuvieron dispuestos a pagar esos, y pagaron de hecho la multa de $25,000 por partido a cambio de
de lo que vendían, de la pública.
Se equivocaron, claramente. Se equivocaron.
Sí, 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 sí.
Salió fatal.
Y ahora salen otra vez. Sale otra vez la versión.
Sale otra vez. El mercado retro es muy importante sin también. Y salen otra vez a la venta en el formato original.
¿Has tenido algunas alguna vez?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Creo que
no
sí.
Lo has dicho
sí,
antes,
no, ¿eh? No, pero escucha una cosa. Seguramente serían de imitación, ¿eh? No las auténticas.
No.
Seguro.
Hay unas Nike Air Force One, ¿eh? No sé si son exactamente las de Jordan o no, pero existen.
Existen, es que ¿no?
Me sonaba cuando lo has dicho.
Yo también me sonaba.
Juegan, ¿no? Porque juegan con lo del avión, o sea, hacen
No son las blancas normales, las de...
Creo que son las blancas,
sí. Las blancas normales de suela sí, un poco más alta, sí, creo que son esas. Oye, gracias a todos por estar en The Americans.
Faltaría más, hombre.
Solo faltaba. Pero es que, mira, Fotos tiene unas cosas para vosotros, ¿verdad?
Sí, Foto. La cacharra, como diría el otro.
Juanma, ¿cómo que un temporadón de Casemiro? Sí, el único que le han ganado es al París. De resto llevan todo el año perdiendo. ¿Cuál es el temporadón? A ver.
Juanma, si quieres más sentimiento en la selección española que un buen jugador que defiende la camiseta, tendríamos que quitar a Guardiola, tendríamos que quitar a Xavi, tendríamos que quitar a Sergi Busquets, tendríamos que quitar a Sergi Roberto, y sobre todo el central que tenemos ahora, Piqué. ¿Qué hacemos sin Piqué y sin toda esa gente?
Hola chicos, buenas noches. Pues mira, estoy escuchando de lo de Lucas Hernández. No es un delito de violencia de género, es un delito de violencia en el ámbito familiar, lo que les pusieron a él y a su pareja. que es parecido, pero no es lo mismo. Al parecer se agredieron mutuamente el uno al otro. Venga, muchas gracias y enhorabuena por el programa, Juanma.
Gracias por la aclaración. Por cierto, de esa retaila de nombres del Barça,
Busquets,
¿no? No saquen a Busquets, efectivamente. Gracias Enabre, gracias García.
De nada.
Gracias Parra, gracias Paniagua.
Un abrazo
gracias,
fuerte.
Hasta gracias. Aquí el partidazo de la cadena COPE. Ha sido un placer. Gracias a Casemiro por esta noche de radio. Mañana vuelve la radio con el partidazo a las 11:30 con Joseba y nosotros el domingo en el Tertulión. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.